Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Estamos en el mes de octubre, mes de las misiones, mes en que hemos celebrado la jornada del Domund y en el que continuamos concienciando con la ayuda a nuestros misioneros en una diócesis como la nuestra, donde tantos hermanos nuestros, tantos misioneros diocesanos están por el mundo ayudando donde más se les necesita y llevando el Evangelio a cada rincón del mundo. Mañana sábado en Berín tendrá lugar la tradicional carrera, ese corre por el Domund que nos invita a movernos por las misiones. Comenzará a las 4:30 con una andaina para quienes pues por edad, por condición física no quieran animarse a correr, pero sí quieran caminar y moverse, como decíamos que es lo importante, por el Domund. Después las carreras, la de adultos de 6 kilómetros y distintas carreras de distintas distancias para que jóvenes y niños puedan también unirse y participar, que es lo importante. Además contamos con fila cero para quien no pueda desplazarse hasta Berín. Así que ya lo sabe, mañana corre por el Domund en Berín. En el programa de hoy nos va a acompañar nuestro obispo, Monseñor Lemos Montaner, quien nos va a hablar de esa peregrinación diocesana a Roma que tuvo lugar el pasado fin de semana, que permitió también participar en la canonización de los nuevos santos venezolanos, San José Gregorio Hernández y Santa María del Carmen Rendiles. De ello hablaremos, como decíamos, con nuestro obispo en el programa de hoy, porque este domingo estamos invitados a unirnos a las 8 en la catedral a esa misa presidida por nuestro obispo de Acción de Gracias por esta canonización. Recordamos también que continúa en la parroquia de la Santísima Trinidad la novena en honor a San Judas Tadeo y que este fin de semana tendrá lugar un retiro Bartimeo en Santiago de Compostela. Esos retiros enfocados para adolescentes, ese tiempo pues de reflexión y de encuentro. Vamos a hablar de todo ello en el programa de hoy, también del Día de las Personas Sin Hogar. Estarán con nosotros desde Cáritas Diocesana de Ourense para hablarnos de esa jornada que se celebra este domingo, de esa campaña por las personas sin hogar, porque tienen derechos, tienen esperanzas, tienen metas, y de ello nos hablará la directora de Cáritas aquí también en el Espejo de la Diócesis. Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes, como anunciábamos en titulares, acompañados hoy por nuestro obispo, Monseñor Lemos Montaner. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.
Que llegaba de esa peregrinación diocesana a Roma en el jubileo 2025. Sí. Un centenar de personas, un centenar de ourensanos participando en esa peregrinación.
Es un buen grupo, un buen grupo. Salimos el viernes y después hicimos una... Ha sido una experiencia muy hermosa en torno a los lugares y de manera especial las basílicas, las grandes basílicas romanas, las cuatro grandes basílicas romanas, para pasar los ritos típicos del jubileo, pasar la Puerta Santa, hacer las oraciones previstas, ¿no? Hubo momentos de especial intensidad, como fue el sábado por la mañana, tempranito, a las 7:30 de la mañana, pues pudimos celebrar la Eucaristía en la capilla del Santísimo, cerca de donde está enterrado San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Fue un lugar muy emotivo para todos poder participar allí en la Eucaristía, cerca de los restos de Pedro. Y después hicimos una visita a la Basílica. Pudimos bajar a las criptas vaticanas, y cuando entramos en las criptas, la guía que nos iba explicando las cosas, le dije yo, le voy a enseñar a usted, era española, le voy a enseñar a usted dónde está enterrado uno de mis predecesores, el cardenal Pallavicini, del siglo XVI-XVII, y está enterrado en las grutas vaticanas, donde está San Pablo VI, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo I, todos estos, ¿no? Y al final del pasillo, en, en una edícola funeraria, allí está el cardenal, el Episcopus Auriensis, dice, ¿no? La gente se emocionó, y dice, ¿cómo es posible eso? Pues le expliqué, ¿no? Hicimos los ritos pertinentes, visitamos, la gente ha rezado en los distintos lugares. Por la tarde nos acompañaron a visitar los museos vaticanos. Claro, la gente se ha quedado impresionado con todo aquello que se veía, y de manera especial al llegar a la Capilla Sixtina, que pudimos entrar en la Capilla Sixtina, muchísima gente, ¿eh? Tenemos que decir que Roma estaba diríamos llena de peregrinos por todas partes, por todos los lugares. Cuando llegamos al día siguiente a la Basílica de Santa María la Mayor, pues no pudimos entrar, porque para entrar a la Basílica de Santa María la Mayor teníamos que hacer dos filas. Nos dimos cuenta que una fila numerosísima de gente, a lo mejor de 500 metros o más, pero en cuatro en fondo, pues era para ver la tumba del Papa Francisco. Y pues otra más ligera, pero también larga, para entrar en la Basílica. Entonces decidimos, mientras, irnos a San Juan de Letrán, que estaba cerca. Allí pudimos entrar, rezar, y nos explicaron también aquello. Fue un lugar muy bonito.
Señor obispo, usted, estamos inmersos en el jubileo 2025, en este jubileo de la esperanza. Estamos ya encaminándonos hacia la recta final. Sí. Usted ya había peregrinado, también había participado con el jubileo de los obispos, había peregrinado en más ocasiones a Roma. ¿Qué es lo que caracteriza a la peregrinación diocesana? Para un obispo, ¿qué tiene de especial esa peregrinación con la diócesis?
Bueno, con la diócesis y la peregrinación diocesana tiene un aliciente muy hermoso, ¿no? Así como las peregrinaciones quizás con el seminario, los seminaristas, con los obispos y con los curas, con los sacerdotes, la peregrinación diocesana es que te encuentras a gente de todo tipo y edad, de todas condiciones, y vas más en familia. Es decir, lo que le caracteriza es que sientes el espíritu de familia, una comunidad familiar en donde ves el cariño que la gente tiene al obispo y en torno al obispo. Realmente esto te edifica, ¿eh? Pero la peregrinación diocesana tenía ese encanto. Por ejemplo, tiene un encanto el estar juntos, pues tomando un bocadillo y un vaso de agua y una botellita de agua. Tiene su encanto estar con ellos, participar con ellos, ellos y ellas, la mayor parte de las señoras, chicas. Y tenía, claro, tiene su aliciente más fraternal, más de familia. La palabra correcta sería, mientras que lo otro fue un poquito más como burocrático, en la peregrinación diocesana que hemos hecho estos días, yo me he quedado afónico, como ves, por el cambio de temperatura, sobre todo por los aviones, pero si algo lo caracteriza es el espíritu de familia.
Señor obispo, ¿y coincidía esta peregrinación diocesana con la canonización de San Gregorio Hernández, ya San Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles? Tenemos que decir que la comunidad venezolana se volcaba también en este acontecimiento, primeros santos venezolanos, y pudieron participar el domingo, en esa canonización, en esa misa que presidía el Papa León XIV, pues una oportunidad también, sin duda.
Sí, bueno, todas las canonizaciones tienen un sabor especial, y el que no lo ha vivido personalmente, presencialmente, pues se emociona. Yo he tenido la suerte de participar en bastantes, no muchas, pero en bastantes canonizaciones y beatificaciones, y tengo que decir que el ambiente que se respiraba el domingo pasado era como muy hispano, ¿no? Y luego después ver el gozo y la alegría con la que se encontraban las religiosas, las hijas, las siervas de Jesús, que son la canonizaban a su fundadora, la madre Carmen Rendiles, con las que me encontré en dos ocasiones en el sagrato de la basílica, porque yo fui tempranito, no tenía que estar, los obispos nos han dicho que estuviésemos a las 9 de la noche, perdón, a las 9 de la mañana, la 9:30, porque la misa comenzaba a las 10:30, a las 9:30, pero claro, yo llegué a las 7 de la mañana con todos los peregrinos de la diócesis. Pero fíjate que ya había religiosas que habían estado haciendo filas desde las 5 de la mañana, y el ambiente era muy alegre, muy, muy distendido, muy, muy simpático, ¿no? Y yo fui con ellos, pero a las 7 de la mañana, ¿no? Quedaron muy contentos, estaban avisados de que llevasen alguna protección por el tema del sol. La celebración fue muy hermosa, muy hermosa. Y luego después, al terminar la celebración, el Santo Padre, el Papa León, unió la celebración de la Eucaristía, el final de la Eucaristía, con el Ángelus. E hizo el recorrido por los distintos cuartieres en que estaba distribuida la Plaza de San Pedro, y no solamente la plaza, sino que hizo el recorrido por la Plaza Pío XII y la Vía de la Conciliación. La verdad es que yo estaba arriba, en la plataforma donde está el altar, muy cerca del Santo Padre, detrás de la fila de los cardenales, y no sé lo que pasó, delante de un servidor, los cardenales que estaban allí recogieron las sillas porque no vinieron, con lo cual estábamos dos obispos venezolanos, uno a mi derecha y otro a mi izquierda, yo estaba en el centro, y teníamos la
vista directa.
Sí, estábamos participando en la Eucaristía directamente con el Santo Padre. Pero al mirar desde allí, desde aquella plataforma, se veía la Plaza de San Pedro llena a tope de gente, la Plaza Pío XII, y a la derecha y la izquierda de la Vía de la Conciliación. Muchísima gente. Yo no sé calcular el número de personas que podían ir, pero miles de personas. Y un ambiente sumamente agradable, bonito, hermoso, un ambiente de iglesia, ¿no? El Papa fue muy, muy sencillo en la homilía, fue una homilía creo que de 7 o 10 minutos, ¿no? No creas tú, ¿no? Y pues hemos participado en la fiesta de nuestra fiesta de la canonización. La fiesta la celebramos con una botellita de agua y un buen bocadillo y punto. Así hemos celebrado la fiesta, porque claro, teníamos un ritmo de movimiento muy complicado.
Primeros santos venezolanos, señor obispo, y también este domingo, pasado mañana, en la catedral a las 8 de la tarde, tendremos la oportunidad de unirnos, los que no hayamos podido estar en Roma, de unirnos a una misa de acción de gracias.
Exactamente, yo creo que es verdad que ellos son hijos de Venezuela, pero tenemos que saber descubrir que la Iglesia, lo dije tantas veces, la Iglesia es una gran familia que no tiene fronteras. Y por consiguiente aquí tenemos un buen número de venezolanos viviendo con nosotros, participando en las comunidades parroquiales. Tenemos unos sacerdotes, 5 o 6 sacerdotes participando con nosotros, las religiosas, las siervas de Jesús. Pero siempre que se canoniza un santo, se lo decía yo a las religiosas cuando estábamos esperando para la misa, que estaban felices, le dije yo, hermanas, ya saben ustedes que a partir de hoy la madre Carmen Rendiles ya no es de ustedes, es una santa de toda la Iglesia Universal. Por eso es de justicia que nosotros hagamos aquí una misa de acción de gracias, una Eucaristía, que siempre la Eucaristía es acción de gracias, pero que toda la comunidad diocesana de Orense nos juntemos para darle gracias a Dios por la santidad de estos dos hijos, ¿no? Pero curiosamente se van a celebrar Eucaristías similares también en otras diócesis, ¿eh? En Santiago de Compostela me consta que se va a celebrar también una misa de acción de gracias y en algunos otros lugares, ¿no? Yo invito a todos los orensanos, de manera especial a los que viven en la ciudad y en las villas en torno a Orense, para que participen en esta Eucaristía del próximo domingo a las 20 horas en la catedral.
Pues ya lo saben, esa invitación de nuestro obispo, esa invitación a unirnos el domingo a las 8 de la tarde en la catedral a la misa de acción de gracias por estos dos nuevos santos venezolanos. Muchas gracias, señor obispo, por acompañarnos.
Gracias, Cristina, muchas gracias.
La reflexión de la semana en el espejo de la diócesis nos la acerca el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El domingo próximo es el día de las personas sin hogar. Y por desgracia hay muchas familias que viven sin hogar y con pocas esperanzas de conseguirlo. Y es este un derecho fundamental de la persona. Porque hablar de hogar es hablar de familia, de vida, de seguridad, de esperanza. Hablar de hogar es traer al corazón el pasado, el presente y pensar en un futuro mejorado. Hablar de hogar es poner nombre a personas, es poner fecha a momentos fundamentales de la vida, es colorear las imágenes de la película de la vida que se sigue rodando según el guión que juntos vamos programando. De ahí el dolor y la desesperación de los que pierden definitivamente ese hogar por los motivos que sean. Eso necesariamente trunca el presente e imposibilita de una u otra medida el futuro. Vivir sin hogar es mucho más que dormir en la calle o buscar lugar de albergue en albergue. Es necesario un lugar de referencia en donde sosegar y combatir los temporales de la vida. y los que gobiernan y administran lo público tienen la grave responsabilidad de buscar solución a esta lacra y establecer líneas de acción concretas que logren poner al alcance de todos esas viviendas en donde se puedan establecer auténticos hogares. No podemos ser ingenuos y pensar que esto tiene fácil solución. No, lo sabemos. Pero estamos hartos de promesas que no se cumplen nunca, hartos de ver cómo este tema, como tantos, se utiliza únicamente como arma electoral, de ver cómo los alquileres se ponen imposibles o cómo profesionales no pueden ir al destino por falta de vivienda. Y mientras palabras y más palabras vacías, y lo que es peor, mientras personas y familias mal viviendo sin conocer el calor de un hogar. Es imprescindible, es necesario tomar medidas. Ojalá caminemos todos buscando solución.
Hablamos hoy, lo adelantábamos en titulares, de esa campaña por las personas sin hogar, y nos acompaña para ello en el Espejo de la Diócesis María Tabarés, directora de Cáritas Diocesana de Ourense. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cristina.
Tenemos por delante esa campaña, esa jornada este domingo por las personas sin hogar, que nos recuerda que no tienen un hogar, pero sí tienen sueños, derechos, emociones y esperanza.
Sí, el reto de las personas sin hogar es que no disponen de un espacio seguro. A veces intentando ponernos en su piel, pues yo pienso que eso, el momento este de acabar de trabajar y llegar a casa en tu espacio, tu momento en que ya no es solo tener unas paredes, porque también tienes unas paredes cuando te vas fuera de casa, o sea, te vas un fin de semana y estás por ahí, pero estás deseando llegar a casa. El carecer de hogar implica un deterioro para las personas, pues impresionante. De hecho, las personas a las que ayudamos, pues son personas con unas carencias pues muy importantes, porque no son solo materiales, y son personas que tienen, o sea, con mucha carencia de, bueno, afectiva, emocional, espiritual. De todo tipo, y que hay que hacer trabajos muy largos de acompañamiento para que estas personas recuperen sus sueños y su capacidad de su autoestima y la propia percepción que tienen de sí mismo.
Para ello es necesario no solamente el encontrar ese espacio físico donde ellos se sientan en un hogar, sino también el acompañamiento, la comunidad que les arrope, digamos.
Sí, eso es quizás de lo más importante. Tienen las personas sin hogar en general, no se puede generalizar, pero bueno, es muy común que pues tengan un bajo concepto de sí mismo y de sus propias posibilidades. Se han enfrentado a situaciones muy duras y han que no han sabido gestionar, no han podido gestionar. Entonces es necesario pues un acompañamiento muy cercano a todos los niveles, a nivel de salud. Suelen tener bastante problema de salud mental, en donde sí que es necesario un acompañamiento muy intenso, y después habilidades sociales, de la capacidad de relacionarse. El mundo de la calle es el mundo de subsistir, gana el más fuerte, y el cambiar ese tipo de relaciones pues supone un trabajo pues muy intenso.
Uh-huh. Hablamos también de programas concretos de Cáritas Diocesana aquí en Ourense. Tenemos por una parte, y lo hablamos muchas veces y lo hemos dado a conocer, intentado dar a conocer en este programa muchas veces, el Centro de Transición a la Vida Autónoma en Abalenza. ¿Cómo es la dinámica de ese centro,
bueno,
María?
A ese centro llegan personas que conocemos a través de otros programas de Cáritas. Habitualmente pues suele ser a través del comedor o de, bueno, gente que acude a nuestra acogida pues pidiéndonos pues ayuda de cualquier tipo. El abandonar la calle supone su momento. Yo a veces lo comparo con dejar de fumar. O sea, todo el mundo sabe que hay que dejar de fumar, pero no todo el mundo está en ese momento. Entonces nuestra labor es acompañar a esas personas para estar ahí justo en ese momento en que ellas pueden dar el paso. Esa labor de acompañamiento primero la hacemos a través del comedor y del programa, bueno, denominado AZO, que es de inclusión de no residencial. en ese momento en que nosotros vemos que la persona ya ha hecho un camino y es capaz de dar ese paso, pues entra en esta vivienda. Es una vivienda normalizada hay 10 plazas, tienen acompañamiento 24 horas y se trata de comenzar a vivir con otros, hasta prepararse tanto emocionalmente como laboralmente para vivir normalizado en la sociedad. Es un programa que tiene mucho éxito, pues porque el acompañamiento es muy largo. Empieza desde antes que entren hasta después de salir. Saben que tienen un referente ahí siempre, un referente y un grupo de personas que se preocupan por él y celebramos su cumpleaños. Es su especie de familia, los reyes, las fiestas. Es su hogar y a partir de ahí crean sus propios vínculos, su propia red de comunidad fuera del centro. Son capaces de tener amigos, pero amigos, no colegas, amigos. Entonces, hay procesos muy bonitos en donde la gente, hay mucha gente que ha salido adelante gracias a ese recurso.
En lo cual, sin duda, es muy satisfactorio, María. Muchas veces lo habláis, ¿no?, de la importancia de, claro, atender las necesidades es importante, pero poder cambiar el ritmo de una vida es lo más, es el objetivo final.
Sí, las necesidades se cubren porque no puedes hacer ningún tipo de trabajo si no cubres las necesidades básicas. Pero lo nuestro es acompañar e integrar en la comunidad, tejer redes y normalizar situaciones, que la gente forme parte de nuestras comunidades vecinales, locales, parroquiales, en condiciones de plena igualdad. Con respecto a los migrantes, que no son todos sin hogar, decían, queríamos trabajadores y vinieron vecinos. Esa es la finalidad, son nuestros vecinos y tienen que ser nuestros vecinos en condiciones de igualdad.
María, hablábamos de esos pasos previos, de ese contacto previo al centro de transición a la vida autónoma, hablábamos del comedor. También en el caso del comedor no se presta solamente ese servicio, esa atención a esa necesidad que es la alimentación, sino que es también un espacio donde tomáis contacto con ellos, con sus necesidades y donde pasan también un tiempo en el que se sienten seguros.
Mientras no haya esa referencia de su hogar, intentamos que el comedor sea su espacio seguro. Aparte de los servicios de desayuno y comida y se lleva la cena, pues hay un espacio en donde, con ordenador, con juegos, con una cafetera, con una televisión, donde ellos pueden estar casi todo el día. Acompañados de un educador que les ayuda en todo aquello que puedan necesitar, hacer algún trámite, gestionar sus citas médicas y estar cómodamente sabiendo que allí no les va a pasar nada. Esa es la primera toma de contacto quizás con una situación un poco más normalizada. Y es un espacio que los participantes agradecen y en el que intentamos darle cada vez más voz, preguntarles qué es lo que les gustaría hacer, qué quieren hacer, en qué actividad quieren pasar el tiempo, porque también es importante cambiar un poco nuestro propio esquema. No vienen y tenemos un catálogo de ayudas a cubrir. No, como son parte de nuestra propia comunidad y como a nosotros nos gustaría ser tratados, tienen voz y voto y sus propios sueños y sus propias esperanzas. Entonces, es con ellos y al lado de ellos como tenemos que construir.
Uh-huh. Y muchas veces se trata no solamente de ayudarles a cumplirlos, sino de ayudarles a descubrirlos, de que descubran que verdaderamente ellos tienen esperanzas, sueños, metas y que tienen la oportunidad, como todos, de poder trabajar para alcanzarlos.
Y de que son capaces. Uh-huh. Sí.
Muchas gracias, María, por acompañarnos y le recordamos a todos los oyentes esa jornada, esa campaña por las personas sin hogar este fin de semana. Gracias.
Gracias.
Llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran la información de la agenda para los próximos días, también las fotografías de los actos celebrados en las últimas semanas y toda la actualidad de la Iglesia en Ourense. El domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.